Aquí comienza Descifrando el Futuro con el pastor Luis González.
Hola, ¿qué tal? Sea muy bienvenido al programa Descifrando el Futuro. Estamos muy contentos porque estamos juntos otra vez. En el programa de hoy queremos tratar de un tema muy importante, pero antes quiero solamente mencionar que nuestro programa está, claro, en las redes sociales. Estamos en el Facebook, facebook.com/descifrandoelfuturo. Estamos en el Twitter, @futuroNT. E também nós temos um blog que está dentro do sítio oficial da TV Novo Tempo. Só há que ingressar novotempo.org/descifrandoelfuturo. Através de todos os canais e das redes sociais, nós oferecemos vídeos, oferecemos testemunhos e, claro, estudos da Palavra de Deus. E através do Facebook, todas as manhãs, nós aí ponemos um videíto de 2 minutos, 3 minutos, com uma reflexão para ti, ok? Bem, agora é o momento do curso bíblico La Verdad.
La Verdad, que sobreviveu a través de los siglos. Respuestas para um mundo confuso. Las revelaciones que cambiarán el futuro de la humanidad. Con increíbles imágenes de la Tierra Santa, el DVD La Última Esperanza muestra en 15 lecciones.
Yo quiero mandar un abrazo para mis amigos, pastores, hermanos, los televidentes, los oyentes de la radio, porque estamos en la radio Nuevo Tiempo también. Un abrazo para los amigos de Paraguay. Para todo el país de Paraguay, un saludo especial para Uruguay, un abrazo cariñoso para los amigos de Ecuador y claro, un saludo para mis amigos de Perú. Y claro que todos los países de Sudamérica, Centroamérica, Latinoamérica que están conectados con nosotros. Muy bien, prepara tu corazón porque el tema de hoy es un tema realmente impressionante. Está em la Bíblia, en el livro de Zacarias. E queremos tratar del tema este traje de gala ou veste de gala. Queremos reflexionar um poquito acerca de lo que está escrito em Zacarias capítulo 3. Pero antes de ler el capítulo 3 del livro Zacarias, me gustaría explicar que este livro é um livro que poderia ser chamado de apocalíptico, ou seja, um livro que habla de profecias, porque realmente Zacarias habla de profecias. Só que, ao mesmo tempo, este livro habla acerca de la gracia, del perdão, de la reconciliação, de la expiação. Então, nós poderíamos dizer que Zacarias é um livro evangélico, como se fuera um evangelho. De maneira que eu poderia dizer, vamos abrir a Bíblia en el Evangelho de Zacarias, estaria bem. Ou então, vamos abrir a Bíblia en el Apocalipse de Zacarias, estaria bem também. Ou seja, este livro habla de los dois temas, por isso é um livro impressionante. Eu he dedicado dias e dias para reflexionar e para estudar um pouquinho melhor acerca deste livro. E isto me ha encantado, porque realmente este livro é maravilhoso. E o nome Zacarias, o nome do profeta, que é o mesmo nome do livro, significa algo interessante. Significa Jeová, Jeová, recuerda. Mira, Jeová recuerda. Ou seja, o significado de Zacarias é um mensaje para nós. O mensaje é: o Senhor não se olvida de ti. El Señor no se olvida de mí. El Señor siempre está atento y cerca de nosotros. Eso es lo que significa Zacarías. Entonces estoy hablando a una señora, estoy hablando a un señor, estoy hablando a una familia, estoy hablando a una persona que se siente sola, se siente solo, piensa que el Señor no lo conoce, que el Señor no está cerca, que el Señor no lo bendice. Escúchame, amigo, el Señor está a su lado, el Señor no se olvida de ti. Eso es lo que significa Zacarías. Ahora, ese libro fue escrito por Zacarías, el profeta, entre los años 520 a 510 antes de Cristo. Por lo tanto, estamos hablando de un libro antiguo. y un libro, claro, poderoso, porque aquí tenemos mensajes poderosos. Vamos entonces a abrir la Biblia en el libro de Zacarías para leer el capítulo 3, a partir del versículo número 1. El Señor me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Bien, ahí paramos, vamos leyendo cada versículo y haciendo un comentario y reflexionando. Este versículo nos muestra algo que está relacionado a la doctrina bíblica del santuario y del Antiguo Testamento. Aquí dice que el Señor mostró a Zacarías una visión. Y en la visión Zacarías vio al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del Señor. La pregunta es, ¿qué hacía Josué, el sumo sacerdote, delante del Señor? ¿Cuál era la actividad de un sumo sacerdote? Cuando nosotros vamos para Éxodo, para Levítico, para Números y para Deuteronomio, nosotros nos damos cuenta de que la función del sumo sacerdote era entrar en el lugar santísimo del santuario para interceder por el pueblo. O sea, por todo el año, durante un año, las personas buscaban arrepentirse y confesaban sus pecados y buscaban una ovejita y entonces hacían un sacrificio y el sumo sacerdote entraba en el Santísimo para interceder por el pueblo. Esta básicamente era la función del sumo sacerdote. Y el Señor descendía en el Santísimo sobre el arca y ahí en este momento la manifestación de Dios, conocida como Shekinah, el Señor entonces perdonaba a las personas, purificaba el corazón de las personas y el sumo sacerdote salía del Santísimo y comunicaba a la gente que el Señor había perdonado a todos. Y así las personas hacían una fiesta, las personas quedaban felices, contentas. ¿Por qué? Porque fueron perdonadas. La palabra de Dios menciona esta visión, la cuarta visión que tuvo Zacarías. Y Zacarías menciona el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del Señor para hacer una intercesión por su pueblo, por el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel había salido recién del cautiverio babilónico. Quedaron en este cautiverio babilónico por muchos y muchos años. Y ahora salieron de este cautiverio, estaban libres. Y entonces el sumo sacerdote Josué entra en la presencia de Dios para hacer una intercesión por el pueblo. Porque a veces nosotros salimos de Babilonia, pero Babilonia no sale de nosotros. O sea, es posible que tú saliste de Babilonia, pero Babilonia todavía sigue contigo. O sea, falta un crecimiento, falta una santificación, falta tomar una decisión de vivir una vida de intimidad aún más con el Señor. Entonces, por este motivo, el Zacarías entra en la presencia de Dios para interceder por el pueblo. Solo que en este momento pasa algo extraño, pasa algo muy, muy complicado, porque el sumo sacerdote cuando entra en la presencia de Dios, aparece a su derecha el diablo, el enemigo, y dice el versículo 1 que Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Solo que aquí tenemos un problema. Un problema. ¿Por qué? Porque la mano derecha, el lado derecho en la Biblia, es el lado que pertenece a Cristo. Este mano derecha es una expresión bíblica para Jesús y no para el diablo. En otras palabras, el diablo estaba en un lugar que pertenecía a Cristo. Mira, cuando Cristo regresara a esa tierra, la humanidad estará dividida en dos grupos, ¿ok? Un grupo estará a la izquierda y otro grupo a la derecha. Y Cristo entonces llevará para el cielo los que estuvieren a su derecha. Por tanto, la derecha es el lado de la persona fiel, obediente, la persona salva. Y la Biblia dice que Cristo murió en la cruz, resucitó, volvió al cielo y entró en el santuario celestial. Y Cristo está a la mano derecha de Dios para interceder por nosotros. En este caso, este lado derecho pertenece a Cristo, pertenece a Dios. Es el lado del perdón, de la gracia, de la misericordia, de la reconciliación. O sea, es un lado positivo. ¿Quedó claro? Ahora escúchame. ¿Por qué el diablo estaba a la mano derecha? Dime, ¿por qué el enemigo estaba allí? Este lugar no pertenece al diablo, no pertenece al enemigo, no. Este lado derecho pertenece a Cristo, al Señor. Y la Biblia dice que aparece el diablo para acusarlo, acusarlo. Entonces tenemos que preguntar, ¿por qué el diablo estaba a la mano derecha de Josué para acusarlo? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? Y ahí está un punto clave. Vamos a ver la respuesta en el versículo número 2, Zacarías capítulo 3, versículo 2, que dice así, mira, dijo el Señor a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, el Señor que ha elegido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y ahora número 3, mira, Josué vestido de ropa sucia estaba delante del ángel. Bueno, en el versículo número 3, aquí tenemos claramente la respuesta para entender por qué el diablo aparece a la mano derecha del sumo sacerdote. Aquí dice que el sumo sacerdote estaba vestido de ropa sucia. O sea, el sumo sacerdote Josué entró en la presencia de Dios con una ropa sucia. Ahora, cuando el diablo lo ve con ropa sucia, el diablo lo mira y dice, ajá, tú estás con la ropita sucia, ¿eh? O sea, has pecado, has cometido transgresiones, tu ropa está sucia. Si tu ropa está sucia, significa que has pecado. Y si has pecado, pertenece a mí. O sea, tú no puedes estar aquí en la presencia de Dios. Tú no puedes estar aquí orando. No puedes hacer ese trabajo de intercesión, porque tu ropa está sucia. Tú estás en pecado. Hay pecado en tu vida. Hay pecado en la vida del pueblo. Entonces, tú no mereces estar aquí, ¿ok? Salga de aquí. Si tú estás en pecado, tú eres mío. Eso es lo que decía el diablo, Satanás. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote Josué estaba allí con ropa sucia. Ahora, hermanos y amigos, a ver, dime una cosa. Cuando una persona está en pecado, cuando una persona reconoce su estado pecaminoso, ¿cuál sería el mejor lugar para estar? ¿Cuál es el mejor lugar para que un pecador esté? Dime, ¿es o no es delante del Señor? ¿Es o no es cerca de Dios? ¿Para dónde debemos ir nosotros pecadores? ¿No es para el Señor? ¿No es para buscar al Señor? Por supuesto que sí. Solo que cuando nosotros cometimos un pecado, cuando nosotros entramos o estamos en una situación de transgresión, normalmente aparece en nuestra mente una sugerencia maligna. Y la sugerencia maligna es, tú no eres digno, tú no puedes, porque tú eres pecador. Mira, usted está fumando, usted está tomando, usted está usando drogas, usted es un marido infiel, es una esposa infiel, es un hijo rebelde. Es una hija que está metida en tantos y tantos pecados y transgresiones. Entonces, la sugerencia maligna es, hay que alejarse de aquí. O sea, tú no puedes frecuentar una iglesia, no puedes leer la Biblia, no puedes orar, no puedes cantar al Señor. ¿Por qué? Porque tu ropa está sucia, porque has pecado, porque has transgredido. Esta es la sugerencia del diablo. Estas son las palabras del enemigo. Ahora, las palabras de Dios son palabras distintas, diferentes, de gracia. Mira lo que dice el Señor acerca de, la, de una persona que está viviendo una vida de luchas, de problemas, incluso de pecado. Mira lo que dice Mateo capítulo 11, versículos 28, 29 y 30. Dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi jugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En otras palabras, mientras el diablo sugiere que tú te apartes de Dios porque tu ropa está sucia, el Señor le dice al contrario, al revés, y dice, venid más cerca, venid a mí, tú que estás cansado, tú que estás fatigado, tú que estás cargado, tú que estás con problemas, tú que estás metido en algún tipo de transgresión, si tú estás fumando, venid a mí, ven a mí. Si tú estás tomando, ven a mí. Si usa drogas, ven a mí. Si tiene miedo, ven a mí. Si eres indigno, ven a mí. Si tiene problema en tu matrimonio, ven a mí. Si tiene problemas espirituales, venid. Si tiene problemas emocionales, mentales, venid. No importa. O sea, si la ropa está sucia, tú que tienes una ropa sucia, que está metido en algún pecado, eres tú la persona que necesita aún más de Jesús. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, estamos de acuerdo. Es lo que dice la Biblia. Entonces, una persona que está en pecado, o que cometió un pecado, o que tiene sus debilidades, o que tiene sus luchas personales, sus luchas espirituales, el mejor lugar para estar es a los pies de Cristo Jesús, a los pies del Señor, porque solamente a los pies del Señor hay perdón, hay reconciliación, hay expiación, hay rescate. ¿Amén? Claro, eso es lo que dice la Biblia. Y la palabra de Dios sigue, porque dice, el diablo apareció a la mano derecha del sumo sacerdote para acusarlo. ¿Por qué? Porque su ropa estaba sucia. Ahora, el diablo es un mentiroso, el diablo es un engañador, el diablo hace trampa. Claro, ¿por qué? Porque una persona pecadora necesita un Salvador, y Cristo murió para salvar a los pecadores. Cristo murió para rescatar a mí y a ti, a nosotros. Amén. Mira lo que dice el versículo 2 otra vez. El 2 dice, dijo el Señor a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Entonces, aquí está, para quedar claro lo que estoy predicando, el tema de este programa, es importante entender. Número uno, ven a Jesús como tú te encuentras, ¿ya? Ven a Jesús como tú estás. No importa si estás metido en vicios, no importa si estás pasando por problemas terribles, no importa si tú estás pasando por una situación con un hijo, con una hija, con el marido, con la esposa, no importa. Hay que venir a Jesús, hay que ir a Jesús, así como tú te encuentras, con ropa sucia, ¿ya? Con ropa sucia, no hay problema, hay que ir. Ese es el punto número uno. Punto número dos. El problema con Satanás, el Señor resuelve. O sea, el Señor arregla todo. ¿Por qué? Porque el gran conflicto entre el bien y el mal es un tema que pertenece al Señor. O sea, no eres tú, tampoco soy yo, que debemos luchar con el diablo. ¿Ya? Nuestra lucha no debe ser con el diablo, porque el diablo es un ángel. Aunque sea un ángel caído, pero es un ángel. Es un ángel. Y nosotros somos seres humanos pecadores. Nuestra lucha no es una lucha con el diablo. ¿Por qué? Porque si tú intentas luchar con el diablo, vas a perder. El conflicto y la lucha espiritual es entre Cristo y Satanás. Solo Cristo puede vencer a Satanás. Solo Cristo puede derrotar a Satanás. Y ya lo hizo en la cruz. Amén. já lo derrotou em la cruz. Então, sabe qual é sua luta? Sabe qual é minha luta? É para mantenernos em comunhão com Deus. La lucha espiritual que tenemos es para mantener una vida de comunión, leer la Biblia todos los días, orar todos los días, alabar al Señor, ir a la iglesia, o sea, testificar, hacer o desarrollar una vida de comunión. Ahí está la lucha que debemos tener. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, número uno, en el tema de hoy, número uno, ven como tú te encuentras, pecador. Vem a Jesus. Ah, pastor, minha roupa está sucia. Ok, vem com roupa sucia, assim como tu te encontras. Pastor, eu não sou digno. Claro, não eres digno, por isso há que vir a Jesus. Pastor, eu tenho um montão de perguntas. Claro, tu deves vir com tus perguntas. Pastor, eu não creio em todo. Não há problema, há que vir sem crer em todo. Pastor, eu sou um marido malo, venir marido malo. Pastor, eu não sou fiel a meu esposo, vem como tu te encontras. Ou seja, la roupa está sucia, vem. Tiene problemas, vem. Estás luchando, vem. E el Senhor arregla todo. Amém? El texto bíblico diz que el Señor reprende a Satanás, el Señor lo echa, lo expulsa, el Señor hace todo esto, o sea, el Señor toma cuenta del diablo, el Señor resuelve el problema, tú solamente hay que ir al Señor y nada más, amén. Y punto número 3, el punto número 3 es lo que aparece en el versículo 4, que dice claramente: e el ángel mandou a los que estaban ante él, quitadle esa ropa sucia. Entonces dijo a Josué: mira que he quitado tu pecado de ti, y te vestí de ropa de gala. Aquí está la maravilla del evangelio. Aqui está a beleza de la palavra de Deus. Por quê? Porque al princípio, el sumo sacerdote aparece com roupa sucia. El Senhor lo recibe, lo abraça. Em seguida, el Senhor echa a Satanás, lo expulsa, lo reprende. E número 3, el Senhor abraça al sacerdote, al sumo sacerdote, e el Senhor cambia su roupa, cambia su vida. Cambia el corazón, y esto se llama gracia, amor, misericordia. Amén. Aquí está este texto que revela algo profundo acerca de Dios. Y para hablar un poco sobre esto, un poquito más para clausurar el tema, me gustaría invitarla para venir comigo, para sentar aqui em meu sofá. Vamos sentar aqui para nossa charla final. Aqui estou, aqui, a ver, bem, aqui estou, muito bem. A ver, acércate um pouquinho mais, acércate. Vem mais cerca, meu amigo. A ver, mais cerca. Bem. Queremos conversar contigo. Mira, a Bíblia diz que o Senhor está disposto a cambiar tu roupa. O Senhor está disposto a cambiar tu coração. O Senhor está disposto a cambiar tu vida. O Senhor está disposto a ser um milagro em tu vida. Lo que está escrito aqui no versículo 4 diz: el Senhor mandou que quitara la roupa sucia e que el ángel pudiera cambiar la ropa por una ropa de gala, una ropa limpia. El Señor es experto en cambiar la ropa. Esto pasó en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos buscaron una ropa de hojita de árbol. Y el Señor, cuando los encontró, cambió la ropa por una ropa de piel de cordero. Quando miramos a história do filho pródigo, passou o mesmo. El hijo pródigo volvió a la casa con la ropa totalmente sucia, una ropa, un trapo realmente. Y el Señor cambió, su padre cambió la ropa con, y lo puso una ropa de gala, de fiesta. Y lo mismo pasa aquí en el capítulo 3 de Zacarías. El Señor cambia la ropa del sumo sacerdote. Y estoy seguro, mi amigo y mi amiga, que en este momento el Señor Dios Todopoderoso está dispuesto a cambiar tu ropa. Cambiar la ropa significa cambiar el carácter. Significa cambiar el corazón. Significa cambiar la naturaleza humana. Significa cambiar la vida espiritual. No hay ninguna situación imposible para Dios. No hay ningún caso imposible para el Señor. No hay una persona que no se puede cambiar. El Señor tiene poder para cambiar su vida, cambiar su corazón, cambiar su familia, cambiar su matrimonio. El Señor puede cambiar definitivamente tu vida. Y si tú crees en esto, tú eres mi invitado entonces para orar conmigo ahora y para buscar una iglesia adventista después. Después que termine este programa, procure una iglesia, busque una iglesia adventista más cerca. Aquí aparece en su pantalla este sitio para buscar una iglesia. Busque una iglesia adventista del séptimo día. Di al pastor que tú eres mi invitado especial, di al anciano, di a los hermanos, di, el pastor Luis me invitó a mí. E estou aqui porque quero conhecer melhor a Bíblia e quero cambiar minha roupa e quero cambiar minha vida e quero nascer de novo e quero começar uma vida nova. Estamos de acordo? Muito bem. Felicitações. Então, le invito a orar comigo. Inclinemos o rosto para orar. Oremos. Padre querido, muitas graças por el tema de hoje. Alabado seja tu nome por las maravilhas do Evangelho, por el poder que cambia, el poder de Cristo, el poder de la sangre de Cristo. Gracias, Padre, por cambiar nuestra ropa, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro carácter. Y yo te suplico, Señor, en favor de esta persona que está orando conmigo, en favor de este hombre que se llama Francisco. Por favor, Padre, estoy clamando por Francisco. Estoy clamando también por Edith, que necesita un milagro. Estou clamando, Padre, em favor deste matrimônio, desta família. Derrama tu poder sobre esta pessoa. Cambia la roupa, cambia el corazón, cambia la vida. É todo o que pedimos e agradecemos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amém.